Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 20 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Se non dirmi di no, na 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 na. Sai com'è dopo lo show, na 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 na. Voglio che posi l'iPhone, na 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 na. Non ci parliamo da un po', na 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 na. Stasera possiamo bere e andare da me. Dopo spegnere la luce, guardare la TV. Non fare quella gelosa, na na na. So che vuoi dire qualcosa, lo stai facendo apposta. Vorrei poter ridarti tutte le lacrime. Penso che il diavolo abbia messo gli occhi su di me. Non so come resistere al tuo sguardo in questi giorni. Non ho tempo per seguire tutti questi sogni. La mia anima è a metà, na 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 na. La coperta ancora vuota, la riempio con il fumo e con le bevande viola, na na na. Mentre tu ti fai le storie, ho paura che non senti i tuoi rimorsi nella notte. Vorrei incatenarti il cuore, non lasciarlo più partire. Dormo con la Glock sotto al cuscino, da quando non sei vicino.
Ti compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na na. Chiamate senza risposta, na na na. Sai che non lo faccio apposta, na na na. E tu che fai la gelosa, dici che non me ne importa. Ho il tuo sapore.
Che parla di te, la scrivo stamattina dall'ultimo piano, sorvolando tutta la city. Dopo solo tre bicchieri, ti ho baciata, poi si è fatta l'alba. Eravamo solo fatti, mica fatti l'uno per l'altra.
Lo vedo da come parli che qualcosa non va. Vola via come Parigi o Londra. Se vuoi cielo e gelosia, stoppa questa gelosia, na 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 na.
Ti compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na na. Chiamate senza risposta, na na na. Sai che non lo faccio apposta, na na na. E tu che fai la gelosa, dici che non me ne importa. Ma il tuo sapore in bocca,
¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 6 minutos, bienvenidos a una emisión más de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Este miércoles 20 de marzo, Ana Tornel está en la producción, Joe en los controles, y escuchamos en este miércoles de música en otro idioma, una canción que se llama Gelosa, este sencillo que se estrenó el pasado 6 de marzo, y que es de una agrupación llamada Finesse en compañía de Shiva. Es como lo van a poder encontrar en YouTube. Nos vamos rápidamente a la información positiva, si es que le podemos llamar así.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Es lo que hay porque en España la mitad de las personas que se fueron a sus casas a trabajar en la pandemia, como todos, a hacer teletrabajo, la mitad de ellas pues no regresó. Y dice que son más productivos en su casa que regresando a la oficina. Este es el resultado de una publicación de nuestro compañero Emilio Sánchez Hidalgo en el periódico El País, que dice que los asalariados que pueden realizar sus funciones en remoto prefieren hacerlo desde casa que en la oficina. es una de las principales conclusiones del estudio Teletrabajo, una realidad tras la pandemia, elaborado en España por la EDA Business School y difundido el día de ayer. La preferencia por el teletrabajo se manifiesta buceando en el detalle de esta encuesta. Por ejemplo, el 51% cree que es más productivo en casa. El 57% buscaría otro trabajo si su empresa no le permitiera teletrabajar o trabajar desde casa. Y el 88% de los encuestados cataloga su experiencia con el teletrabajo como buena o muy buena. La encuesta, a partir de 638 entrevistas, no recoge el sentir de toda la población trabajadora. La muestra se circunscribe a profesionales que teletrabajan siempre, ocasionalmente, o no tienen la posibilidad, la posibilidad de hacerlo. La mayoría de ellos son directivos y también trabajadores de empresas de empresas que tienen un poco más de 50 trabajadores, es decir, podrían catalogarse como una pequeña o micro empresa. La mayor parte de estos encuestados, un 51%, cree que es más productivo cuando trabaja desde casa que desde la oficina. Es la proporción más alta que recoge la encuesta, que cumple su tercera edición. En el año 2020, esta consideración tenía, por ejemplo, un 41% de las personas que decían que eran más productivos. Es decir, va incrementándose la cantidad de personas que dice que son más productivos desde casa. En la misma línea se ha contraído la porción que creen que son igual de productivos en ambos espacios. Empezó en el 35% en el 2020 y ahora en el 31%. Los que están en desacuerdo eran el 24% en 2020 y ahora son el 18%. Esta opinión no coincide exactamente con los jefes, quienes han hecho de todo, creando ciertos incentivos para que las personas vuelvan a las oficinas. Son algo menos los que creen que sus equipos son más productivos desde casa. Un 39% de los jefes dice que los equipos son más productivos desde casa. No es la misma proporción que los trabajadores. Son mayoría, por ejemplo, los jefes que opinan que la productividad es la misma en casa o en la oficina, un 47%, ante un 14% que observa que es más productiva la gente en los centros de trabajo. No es mala cifra, solamente el 14% de los jefes manifiesta que los centros de trabajo son el mejor lugar para trabajar. Cabe destacar que el 90% de los jefes afirma sentirse capaz para liderar equipos que trabajan de manera remota. Esta posición de los responsables conduce a una moderación de los límites al teletrabajo. Hoy, por ejemplo, un 53% de los encuestados dice que no hay barreras para trabajar desde casa, cuando en el año 2020 sí las observaba incluso un 24%, es decir, no había condiciones materiales, ¿no? Hablamos de internet, de computadora, de internet de buena calidad, no solamente tener internet, sino también incluso hasta una silla donde puedas estar más de 3, 4 o 5 horas y que eso te permita teletrabajar de una manera mucho más cómoda. Sin duda, hemos aprendido de la experiencia en este caso, inicialmente forzada por las circunstancias. Tanto las empresas como los profesionales hemos ido adquiriendo habilidades que nos permiten aprovechar la modalidad del teletrabajo. Es lo que opina Aline Masuda, directora del estudio. Cree que el dilema actual no es si utilizamos o no sin el teletrabajo, sino cuál es la proporción adecuada para mejorar el rendimiento y la vida de los profesionales. Muchas personas están utilizando el teletrabajo de manera cotidiana, pero no van, es decir, todos los días no van unas dos o tres veces por semana a la oficina, y eso está ocasionando que le permita tener mayor calidad de vida incluso en sus círculos familiares. El teletrabajo convence tanto a los encuestados que la mayoría renunciaría a su empresa si no pudieran seguir disfrutando de él. Así se expresa el 57% de los encuestados. Las que más expresan esta opinión son las mujeres, con un 64%, frente al 52% de los hombres. Ojo aquí, ¿estamos hablando de trabajo de cuidados? Ahí se los dejo. Los que más transmiten esta opinión, por ejemplo, de que renunciarían si no les permiten el teletrabajo, son los más jóvenes. Un convencimiento que se va moderando con la edad. Por ejemplo, el 75% de la generación Z, es decir, hasta los 25 años, entre los 16 y los 25 años, dejaría su empleo si le quitan el teletrabajo. También lo haría el 72% de los millennials, que va de los 26 a los 40 años. El 53% de la generación X, que va de los 41 a los 55 años. Y apenas el 38% de los boomers, de los 56 a los 76 años. Es decir, gente que está acostumbrada a ir todos los días a la oficina, incluso para trabajar, sí, pero también para ver a sus compañeros de trabajo. Estos últimos, los más veteranos, son el único grupo en que son menos los que no dejarían el empleo. Entre más jóvenes, más teletrabajo. Entre menos jóvenes, más trabajo en oficina. Así, dice esta nota del periódico El País, el 50% de los encuestados catalogan su experiencia teletrabajando como muy buena y apenas el 38% cree que ha sido muy buena. Solo un 10% se pronuncia como algo neutral y un 2% como mala o muy mala. Es decir, la gente que hace teletrabajo cataloga esta modalidad de trabajo como una cosa que le beneficia, como una experiencia buena. Estos resultados no impiden que siga habiendo incluso resistencias en algunas empresas. Un 27% de los encuestados afirma que su empresa ha reducido significativamente el teletrabajo después de la pandemia. Esto conduce al investigador Luciano Strucci a afirmar que algunas empresas no están viendo lo que sus colaboradores quieren. Apenas el 47%, por ejemplo, de los encuestados sigue sin cambios y el 15% de las empresas, apenas el 15% ha expandido la posibilidad de hacer teletrabajo, aún teniendo las condiciones para hacerlo. Desde un punto de vista más organizativo, un 71% de las empresas no asume costos por el teletrabajo, es decir, no paga por el Wi-Fi, por el equipamiento, por la electricidad, el mobiliario ergonómico. Las compañías están obligadas a regular el teletrabajo, con la consecuente compensación de estos gastos, a partir, por ejemplo, de si ustedes van a trabajar un 30% de jornada de manera remota, pues ahí tendrían que entrar los costos a partir de la empresa. De ahí que muchas empresas estén limitando esta modalidad laboral justo por debajo de este umbral, porque aunque las personas se dicen más productivas en su casa y que descansan más y que es una muy buena experiencia y que si no tuvieran teletrabajo renunciarían, aún así las empresas lo limitan, ¿cómo? No ofreciendo las condiciones como el Wi-Fi, como el equipo o como las sillas ergonómicas. En fin, este es todo un tema que valdría la pena que discutiéramos, sobre todo en estas jornadas tan largas que duramos en los trayectos, ¿no? La gente pierde muchísimas horas en los caminos entre que van a su escuela, a su trabajo o regresan a sus hogares, y valdría la pena preguntarnos qué aprendimos de la pandemia, de aquellas calles solas, ¿no? De aquellos trayectos que se hacían en 15 minutos y que podríamos estarlo haciendo de nuevo siempre y cuando las empresas se comprometieran con sus trabajadores. En fin, esto es lo que les queremos contar el día de hoy aquí en Diario a partir de esta nota de El País, donde dice que la mitad de los que teletrabajan creen que son más productivos en casa que en la oficina. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Vamos a comenzar con las noticias que deberían de saber este miércoles 20 de marzo. El periódico El Informador le da su portada a la Cámara Nacional del Comercio, que en voz de Javier Arroyo, tomó protesta como titular de la Cámara y pide impulsar la apertura a más negocios. Sin embargo, la nota a la que queremos dar más visibilidad es esta, donde un tribunal de Estados Unidos sorprende y frena la persecución a migrantes en Texas. El día de ayer hubo reacciones muy fuertes porque se estaba aprobando una ley de persecución a los migrantes allí en el estado de Texas. Dice la nota, al filo de la medianoche, un tribunal federal de apelaciones emitió una orden que impide nuevamente a Texas arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente en territorio de Estados Unidos. El fallo, del cual no se dieron más detalles hasta el cierre de la edición, se produjo unas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió la entrada en vigor de la nueva normatividad, también conocida como la ley Abbott, que permitiría a Texas utilizar a su policía estatal para llevar a cabo aprehensiones con supuestos indocumentados. Como esta medida, pues lo que hace es vulnerar los derechos humanos. Dice que la justicia estatal podía ordenar la expulsión de personas sin mediar ningún proceso legal. Asimismo, los oficiales podían arrestar a cualquiera y se les daba la facultad discrecional de operar la deportación a México en un lugar donde ellos prefirieran, en lugar de consumar un proceso de detención y hacerlo de una manera legal. Sin embargo, esta decisión aún está en el aire. Hoy los jueces del caso escucharán otra vez los argumentos sobre los pros y los contras de la legislación para definir qué sigue para el futuro de los migrantes en Estados Unidos. Si bien el gobernador tejano Greg Abbott está a favor de la persecución de los extranjeros que llegaron de forma irregular, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirmó que no aceptará el retorno de ningún migrante extranjero por esta acción. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que con esta medida los republicanos criminalizan a los migrantes, conducen a la separación de las familias y promueven el encasillamiento racial. En otro comunicado, el portavoz del gobierno de Joe Biden, Karina Jean-Pierre, tildó la legislación conocida como también la SB4 de inconstitucional. Por su parte, organizaciones civiles hicieron un llamado a los residentes de Texas inmigrantes para que se blinden. Domingo García, quien es presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos en Estados Unidos, la CULAC por sus siglas en inglés, dice que esta organización, la más antigua organización hispana en Estados Unidos, pues alentaron a que otras personas den a conocer los derechos y a reportar los abusos relacionados con la aplicación de esta medida. Explicó que la organización habilitará en los próximos días una línea telefónica gratuita para dar información a los afectados y recibir denuncias. ¿Qué implica esta ley, la ley Abbott, en referencia al gobernador de Texas? Pues implica que un policía puede detener a cualquier persona si considera que cruzó la frontera ilegalmente. Implica que la legislación que se frenó convierte en delito menor el ingreso irregular a Texas. Y también implica que si hay reincidencia, el castigo para el extranjero es de hasta 20 años de prisión. El gobernador del estado de Texas dijo lo siguiente: cientos de personas en la lista de vigilancia terrorista han ingresado ilegalmente a nuestro país. Debemos responsabilizar a la administración de Biden por sus imprudentes políticas de fronteras abiertas. Pues ahí tienen la declaración de este gobernador, que es republicano. Hay que también circunscribir estas declaraciones y estas decisiones en el contexto electoral que se está dando en Estados Unidos, donde los gobiernos republicanos buscan, pues, menguar, ¿no?, hacerle presión al gobierno de Joe Biden, que se enfrentará en las próximas elecciones contra Donald Trump, un empresario que se ha caracterizado desde su gobierno como uno de los presidentes con más discursos pues anti-inmigrantes, anti-mexicanos, grosero, y que este fin de semana en un mitin en Ohio acaba de decir que si no gana las elecciones habrá un baño de sangre. Ahí se los ponemos para que tengan un poco de contexto. Otra de las notas que les queremos compartir y esto para que se prepare, es porque van a hacer algunos cierres viales en la carretera a Chapala de la noche de hoy a la madrugada de mañana y de la noche de mañana a la madrugada del viernes, para que lo considere. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó el cierre de dos carriles en cada sentido de la carretera a Chapala. Las restricciones a la circulación comenzarán hoy a las 11 de la noche para terminar mañana a las 4 de la mañana. Esto va a ser en el sentido de Chapala a Guadalajara. La dependencia federal indicó que el jueves a las 11 de la noche habrá interrupciones en el tráfico que terminarían a las 4 de la mañana del viernes. Sin embargo, los trabajos serán en la vía que va de Guadalajara hacia el aeropuerto. Ese día se implementará un operativo para habilitar un carril de contraflujo por la misma carretera a Chapala. Las autoridades exhortaron a las personas que tienen vuelos programados en las fechas referidas a que tomen las medidas necesarias para evitar contratiempos. Como ruta alterna sugieren el nuevo periférico hacia el Castillo y Jardines del Verde para salir por la carretera al Salto y retornar hacia Guadalajara. Según el Plan de Movilidad y Transporte Sustentable del Área Metropolitana de Guadalajara, la vía a Chapala es una de las más importantes de la ciudad en cuanto a ingreso en materia prima y distribución de otros distintos productos que incluso se van para el estado y a diferentes partes del país. Las otras vías, por ejemplo, son Periférico, la carretera Zapotlanejo, Lázaro Cárdenas, Gobernador Curiel y Colón. Bueno, para hacer una síntesis, ¿qué va a suceder hoy a las 11 de la noche? Van a cerrar un tramo, sobre todo ahí por el kilómetro 7800, que está por Las Pintitas, de Guadalajara a Chapala, de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Y luego, mañana de las 11 de la noche a las 4 de la mañana del viernes, van a cerrar el tramo que está más pegado hacia el periférico, de Chapala a Guadalajara, más pegado hacia entre el periférico viejo, el periférico y el nuevo periférico, ahí va a estar cerrado. Entonces, como van a cerrar estas dos vías, van a habilitar un carril a contraflujo y se va a reducir la capacidad que tiene la carretera a Chapala. Por eso, la ruta alterna que nos dan es el nuevo periférico, ¿no? Tú te vas por el Verde, ¿no? Por el Atlas Country Club, tomas la carretera al Salto y luego te vuelves a meter por el nuevo periférico. De esta manera rodeas, sí, pero evitas las largas filas y le ayudas al flujo. En fin, esto es lo que va a suceder a partir de hoy en la noche y mañana en la noche, ya viniendo de Chapala hacia Guadalajara. Por lo pronto nos vamos con un poco más de música. Hoy es música en otro idioma. Vamos a escuchar ahora a Virgin Lesdemia y David Lefebvre, que se llama esto, se llama Dernier de Fales.
Il est 8 heures, faut que je me dépêche. Je ne veux pas être en retard. Je sors ma robe de pain beige qui m'attend au fond du placard. Ce soir, c'est Sabine qui invite. On sera une petite dizaine. J'ai déjà les papis qui s'excitent. Je suis à la bourre, je suis à la traîne. Ça fait un mois qu'on l'a pas fait. On est passé bien des choses dans nos vies de femmes débordées. C'est pour ça que ce dîner s'impose. C'est comme une thérapie de groupe, une réunion pas ordinaire. Sabine a fait une bonne vieille soupe. C'est parti pour le grand bol d'air. Un dîner de filles, c'est pas un dîner ordinaire. Un dîner de filles, ça fait du bien, c'est salutaire. Un dîner de filles, c'est la rubrique des faits divers. Un nos petits bonshommes, comme on vous aime quand on se retrouve, en détaillant vos petites personnes, c'est la boîte de Pandore qu'on ouvre. Véro se lance tout de go pour nous avouer l'inavouable et nous parle des poils dans le dos de son amant le beau notable. Alors on trouve une solution, plusieurs techniques d'épilation, il lui faudra aussi un soin. Sabine cuisine amène le coq au vin. Un dîner de filles, c'est pas un dîner ordinaire. Un dîner de filles, ça fait du bien, c'est salutaire. Un dîner de filles, c'est la rubrique des faits divers. Un dîner de filles, hey. Pour Josépha, y a pas de problème, elle n'a pas d'homme et c'est tant mieux. Elle ne vit que pour sa carrière, plus tard elle se trouvera un vieux. Josépha pourra voyager, tout ça au frais de la princesse. Bien sûr un riche tout bronzé, on lui dit tout que c'est grotesque. Aurore, elle n'a pas trouvé mieux que se taper un 82. Il est imberbe, sa peau est ferme, il sent le Nesquik et la crème. Elle retombe en adolescence, passe du champagne au Malibu. Elle nous fait rire quoi qu'on en pense, si on mangeait le tiramisu. Du dîner de filles, et c'est pas un dîner ordinaire, un dîner de filles. On a déversé notre bile, de l'apéro jusqu'au café.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Ahí estamos ya en este programa en Diario, en la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Fíjense que lo que les quiero platicar es que ayer por la tarde nos llamó muchísimo la atención en un reporte de nuestro compañero Juan Pablo Toledo que diferentes, yo creo que más de 100 personas, conductores de plataforma y que seguramente nos están escuchando en estos momentos, algunos de ellos que están trabajando por muy temprano por la mañana, salieron a las calles a manifestarse una vez más por el problema de inseguridad que viven, porque se registró un hecho violento donde uno de ellos perdió la vida. Ayer precisamente nuestro compañero Juan Pablo Toledo, cerca de la una de la tarde, nos daba este reporte de que había por lo menos unos 50, 100 automóviles, eso no lo alcanzó a describir con esa puntualidad y detalle, pero las oficinas de Uber se ubican sobre Plan de San Luis, muy cerca del Templo de San Bernardo, ¿no? Y entonces estaban ahí haciendo esta manifestación y el hermano de la víctima lo que nos decía es que la persona que murió, un conductor de plataforma, había muerto una vez que, de acuerdo con la descripción que nos daba, había muerto porque, bueno, lo asaltaron y al final lo mataron, pero la plataforma no se hacía responsable por el usuario que solicitó este servicio y que termina asaltándolo y luego matándolo. Bueno, pues estas manifestaciones ocurrió cerca de la una de la tarde y hoy es lo que registra el periódico NTR en su portada. Vamos a ver qué es lo que, cómo nos lo describe. La portada se llama Preocupan atracos a choferes ejecutivos. En 5 años se han reportado 902 robos y asaltos denunciados. En el año 2020, al inicio de la pandemia, fue el año que más denuncias hubo, y tanto en el área metropolitana como en Vallarta se acumulan 219 denuncias en la metrópoli y 20 en el municipio costero. Ayer les decía que la muerte de este chofer llamado Gabriel Pérez Nápoles desató el enojo de cientos de personas que laboran en la plataforma y que se manifestaron la tarde de este martes en las instalaciones afuera, incluso adentro. Por primera vez yo conocí en imágenes las instalaciones de Uber porque los dejaron entrar, pero ante la negativa de iniciar un diálogo, los choferes se fueron hasta la Fiscalía del Estado, donde continuaron sus demandas. Esta fue una segunda manifestación en lo que va del año. La primera ocurrió el pasado 23 de enero, en ese entonces con la participación de 1,000 conductores. En esta nota de portada que nos trae nuestra compañera Nancy Ángel, dice que estos choferes ejecutivos han denunciado en por lo menos 902 ocasiones tanto robos como asaltos desde el año 2019 hasta el pasado 31 de enero, de acuerdo con la información oficial. De este total, el 95% de estas querellas se interpuso por hechos ocurridos en la ciudad, 861 denuncias. Los otros fueron 41 casos en Puerto Vallarta. En el año 2020, año en que inició la pandemia, fue el año que hubo más denuncias. Bueno, estos son números negros. Nosotros tenemos un dato promedio de entre 20 a 25 unidades robadas todos los días, que son conductores de plataforma. Es un número negro porque quienes no denuncian es multiplicado por 3. De ese tamaño es el problema, es lo que precisó el presidente del Consejo de Conductores de Jalisco, que se llama César Castillo Durón. Una de las últimas víctimas precisamente fue Gabriel Pérez Nápoles, conductor de Uber, tenía 54 años y cuya muerte fue confirmada el lunes pasado por el Consejo tras sufrir un asalto y ser desaparecido en San Pedro Tlaquepaque. Castillo Durón agregó que es urgente implementar una reforma en la que se plantee garantizar también la seguridad tanto del usuario como de los conductores a través de mecanismos de identificación y botones enlazados a números de emergencia. Al final, la Unión de Conductores dio a conocer también que logró entablar una videollamada con 2 ejecutivos de Uber en los que se abordaron diversas medidas de seguridad, como la posibilidad de implementar el reconocimiento facial y la eliminación de nombres apócrifos, porque esa es otra. ¿Quién se puede registrar en Uber? Quien sea. ¿Cuáles son las credenciales que te piden como usuario? Ninguna. Entonces, esa es una de las alternativas que están planteando desde la empresa. Hay que decir también que desde octubre de hace 2 años se aprobó una nueva ley de movilidad que hacía, se supone, más segura los viajes en estos vehículos de plataforma. Sin embargo, pues una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se cumple. Lamentablemente, los choferes de Uber, de Didi, de cualquier otra plataforma, están siempre a expensas de lo que ocurra en nuestra ciudad, y lamentablemente las condiciones de seguridad, tanto en la ciudad como en el estado e incluso en el país, no son las óptimas. O hay que replantearse las medidas preventivas y ver si podemos hacer que tanto usuarios como choferes pues vayan en sus trayectos de una manera mucho más segura. Esto es lo que ocurrió ayer por la tarde y se los queríamos contar precisamente porque fue una de las cosas que empezó a brincar en redes sociales, porque estas personas, más de 100 choferes, se fueron conduciendo sus vehículos desde las oficinas de Uber ahí en Plan de San Luis hasta la fiscalía, lo que ocasionó irremediablemente un atorón vial. Nos vamos también con información del clima.
Diario en el clima.
Bueno, si ustedes no lo sabían, ahí les digo. Ayer por la noche, a las 9 de la noche con 6 minutos, entró el equinoccio, ya es primavera. Si estaban esperando a irse hasta mañana a recibir la energía allá al Ixtépetl o a cualquiera de los lugares donde la gente toma estos rituales, bueno, pues ya se les adelantó el clima. Sí viene un poco más adelantado los ciclos de la primavera. El equinoccio de primavera entró este martes 19 de marzo a las 9 de la noche con 6 minutos y va a durar 92 días, 18 horas y 49 minutos, de acuerdo con las cifras del Servicio Meteorológico Nacional. En México, esta estación del año será de ayer, 19 de marzo, hasta el próximo 21 de junio, cuando comienza el verano.
en la economía agrícola, nos dice esta nota de Expansión, la primavera es una época de siembra de cultivos de primavera-verano, como el maíz, el trigo, el sorgo y la soja. Estos cultivos son importantes porque son fuentes de alimento y materia prima para muchísima industria. Por ejemplo, en la industria turística, la primavera es una época de alta demanda de viajes y actividades al aire libre. Las personas aprovechan del buen clima para salir de vacaciones y disfrutar de la naturaleza. Y prueba de ello están, por ejemplo, la llegada de los Spring Breakers a las playas mexicanas, principalmente las playas como Cancún y como la playa de Los Cabos, allá en la costa de Baja California. En cultura, nos dice Expansión, la primavera es una época de celebración de festivales. Por ejemplo, en México se celebra el Día de la Madre, el Día del Niño, la Semana Santa, la Pascua, y esto ocasiona, por supuesto, que la industria turística y la industria cultural conformen algunos productos y servicios que le dan muchísimo empleo a las diferentes economías, tanto de las ciudades como de los pueblos, en estos llamados pueblos mágicos. En fin, nos vamos con un poco más de música en este miércoles de Música en Otro Idioma. Saludamos a Lolita Díaz, que ya nos chuleó la música de la música francesa que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Lola, por seguirnos esta mañana. Y ahora nos vamos con un poco más de música. Esto se llama Rose, de Super Junior.
사랑했던 그냥 떠나갔네요. 가는 뒷모습 아무 말 못하네요. 흐르는 눈물 참을 수 없네요. 기다려도 그녀 다시 나나요. Oh, 아파도 사랑해요. 언제나 기억나요. 이별이 지나봐요. 나의 그대여 넌 나의 장미 그리운 밤에 넌 빨리 꺾어버린 나의 이 슬픈 이야기 넌 나의 장미 지친 내 맘에 넌 빨리 꺾어버린 나의 이 슬픈 이야기 하루세 네가 떠나가는 그런 슬픈 엔딩 I'm a feeling 어제나 I'm tripping Oh no oh 내게 미쳐 I'm lost in 오늘따라 거울에 비친 내 모습이 I'm not a psycho not a psycho 우연히 길을 걷다 마주치면 내가 미쳐버릴지도 아마 그럴지도 하늘은 유난히 맑은 내 머릿속은 dark 해지면 울적해 또 다른 세상 밖에 뛰쳐나가 숨 한번 크게 들이쉬다가 들어와 또 하는 이 생각
나의 장미
원래 나 이기적인 세계니까 돌아왔음 하는 내 생각
나의 장미
원래 다 이별이다 그런 거지 뭐 그래도 네가 돌아왔음 하는 내 생각 I'm sorry baby I'm sorry baby I'm sorry, baby. I'm sorry, baby. 넌 나의 장미, 그리운 밤에 넌 빨리 꺾어버린 나의 이 슬픈 이야기. 넌 나의 장미, 지친 내 맘에 넌 빨리 꺾어버린 나의 이 슬픈 이야기
넌 나의 장미 그리운 밤에 넌 빨리 꺾어버린 나의 이 슬픈 이야기 넌 나의 장미 지친 내 맘에 넌 빨리 꺾어버린 나의 이 슬픈 이야기 하루
사랑했던 그녀 떠나갔네요 사랑했던 그녀 떠나갔네요 사랑했던 그녀 떠나갔네요 사랑했던 그녀 떠나갔네요 가는 뒷모습 아무 말 못하네요
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Le agradezco a Julio Ríos, el nuevo director de la estación regional de aquí de Guadalajara, que me tome la llamada, porque queremos platicar de los 50 años de la estación que van a cumplir el próximo mes de mayo, y queremos que nos platique un poco, pues, de qué se trata el proyecto, qué es lo que vamos a tener en estas primeras 50 primaveras que celebra la radio universitaria. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días, mi querido Omar García. Saludos, por supuesto, a la audiencia de Diario, aquí en esta mañana fresca.
A ver, platícanos. Primero que nada, pues, bienvenido como nuevo directivo aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y platícanos qué es lo que nos tienen preparado para estos 50 años. Lo que nos puedas decir, porque sabemos que hay muchas sorpresas.
Efectivamente, mira, ahora no puedo dar muchos spoilers. Pero lo primero, respecto a esta felicitación que me haces, primero, pues, por supuesto, contento de llegar a una estación de esta prosapia, de esta historia. Hay que decir que esta estación, la Radio Universidad de Guadalajara, es donde se sembró la semilla de lo que luego se convertiría en la red de emisoras universitarias más grande del país y, por supuesto, en lo que hoy es el actual sistema de radio, televisión y cinematografía. Hay que decir que ahora que mencionas que precisamente en este año 2024 se celebran las primeras 5 décadas, porque el 30 de mayo de 1974 arrancaron las transmisiones de nuestra estación, aunque por supuesto la inquietud de contar con una estación de radio no era de ese año, sino que se remonta mucho tiempo atrás, porque los universitarios se habían luchado por tener esta estación. Hay que considerar que somos una emisora joven, ¿eh? Si nos ponemos a pensar que la UNAM, por ejemplo, tiene su radio desde 1937, pues entonces 50 años no son tantos, pero si nos ponemos a ver en términos de lo que ha sido reflejo, pues por supuesto que nos ha tocado un periodo muy rico, porque en la evolución artística, histórica e intelectual, porque por ejemplo Radio UDG nació cuando sonaban, en el caso de la música tapatía, del rock, por ejemplo, sonaban los primeros grupos, ¿no? Como la Revo 39.4, los Spiders. Y hoy, pues, ya han ido sonando bandas, hoy nuevas, no solo de rock, sino de electrónico, de pop, de reggae, hardcore, punk, metal, es lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, una de las primeras actividades que se van a tener en este aniversario, pues, es un concierto. Una actividad musical de la que luego daremos más detalles de quiénes serán los talentos musicales, las artistas, las bandas que estarán presentándose. Que lo que sí te puedo decir es que cuando se les ha externado que se trata de un festejo, de una celebración para Radio Universidad de Guadalajara, ellos reaccionan con mucho cariño. Ellos lo hacen contentos, porque saben precisamente de la aportación musical que ha tenido Radio UDG. Los mejores programadores están y siguen estando en Radio UDG. Hay música que no vas a encontrar en la radio comercial. Recuerda que los medios públicos, pues, tenemos como objetivo ampliar estos horizontes de los escuchas. Por supuesto, esto no quiere decir que nos vayamos a quedar anclados, porque la radio tiene premisa de evolucionar, y el gran reto, que eso, por cierto, vamos a estar trabajando en este año, es impulsar una oferta de contenidos que atraigan a nuevas audiencias, conservando a las actuales, por supuesto. Claro. Crear la nueva oferta es difícil para esta radio, porque implica ser atractivo, ser ameno, dar espacio a nuevas expresiones, pero al mismo tiempo, pues, no caer en la tentación de frivolizar contenidos, y lo tenemos que hacer sin perder nuestra identidad universitaria, el rigor, el prestigio que hemos ganado como una de las estaciones con más calidad a nivel iberoamericano. Lo que sí te puedo decir, que esto me da el pie a otros temas que tienen que ver con el aniversario, sí, es que nuestro compañero subdirector de la red, Víctor Magaña, Vico, pues tiene una visión similar, y he de decir que la premisa va a ser tener mucha coordinación con él para sentar las bases de una necesaria transformación, ¿no?
Y en ese sentido, perdón, Julio, sí. Quisiera preguntarte si la estación está copada de programas, ¿cómo le van a hacer? Es decir, ¿cuál será la nueva oferta y dónde se podrá escuchar?
Sí, mira, la verdad que, como tú lo dices, la parrilla de programación pues es, digamos, cuadrada en el sentido de que hay un límite de horario, ¿no? Solamente puedes utilizar esas horas, pero además de que tenemos muchas fortalezas con un equipo comprometido, se va a buscar también expandir esta oferta pues al mundo digital, porque en el mundo del podcast, en el mercado del podcast, afortunadamente se puede tener pues una programación sin límites, ¿no? Sin límite de tiempo, y donde se puede innovar con muchos formatos, donde se puede incluso sumar a los nuevos talentos, nuevos programas, barras, involucrar a la comunidad universitaria, ¿no? Que salgan estos nuevos proyectos también de ellos, las propuestas de nuestra misma comunidad. Ya estoy platicando con gente de centros universitarios, de prepas, tengo la intención de organizar grupos vocales, y desde aquí también hago una convocatoria pública, Omar, para que me escriban o me hagan saber lo que quieren de su radio. Mi correo es julio.rios@udgtv.com, o si no, en el Twitter, donde ya varios me han contactado, para externarme sus inquietudes, es @julio_ríos. Me encanta escuchar a las personas. Yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Expandirnos a la frecuencia digital, por decirlo de alguna manera. Además, por supuesto, también de que buscar dentro de la medida de lo posible los ajustes en la programación, ¿no? Y algo que también podemos hacer son las producciones especiales, que estas también pueden ir entrando en los horarios de las ondas hercianas, ¿no? A propósito, claro, del 50 aniversario, que es lo que me preguntabas desde el inicio, pues mira, he de decir que además del concierto y que varias, sí, actividades ya iban muy avanzadas porque las estaba preparando nuestro colega y con Magaña, lo que sí que puedo adelantarles en el tema de algunas producciones especiales, aquí ya estamos preparando algunas de estas con el apoyo de nuestro productor general, el infatigable Fabián Cáceres, y yo creo que hay que documentar los grandes momentos, ¿no?, de forma sonora de esta estación, porque, por ejemplo, además de estas aportaciones que ya te menciono en lo musical o en lo cultural o el artístico, al apoyar a distintas actividades como la pintura, las artes escénicas o a los foros independientes. También en el tema de diversidad, UDG, por ejemplo, fue la primera estación que tuvo un programa para la comunidad LGBTQ+, ¿no? Guadalajara Gay Radio se llamaba, con Miguel Galán y Ricardo Salazar. En materia de género, por ejemplo, Sórico ha sido un auténtico hito con, claro, la doctora Guadalupe Romero Ponce. Todo eso queremos documentarlo en una serie especial, y en el ramo noticioso, que es en el que me he desempeñado, pues creo que nosotros hemos sido ejemplo de buen periodismo y eso queremos documentarlo. Las primeras experiencias, desde las primeras, pues, con don Álvaro González, claro, de Mendoza, que tenía un programa...
Hasta el Negro Guerrero, ¿verdad?
Hasta todos estos, efectivamente.
Gracias, claro.
Porque ha habido, y con esto termino porque creo que el tiempo está encima, sí, grandes coberturas valientes, ¿no? Como la defensa de los pueblos de Temacapulín, que con Jade, también como Gil
Domínguez, Gil, con el 28 Domínguez, de mayo, ¿no? Hay muchísima historia, Julio, de lo que ha sucedido aquí, y yo te agradezco que me hayas contestado la llamada. Lamentablemente se me acabó el tiempo, voy a tener, sí, que terminar esta entrevista. Le agradezco a Ana Tornel y también a Joe, que estuvo en los controles. Julio, vamos a tener que volver a platicar. Muchas gracias.
Sí, claro, porque se quedaron algunas cosas. Ya pronto les estaremos anunciando, y si no, luego platicamos, porque hay más cosas para este gran festejo.
Gracias, Julio. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.